y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
En la misericordia y en la bondad de nuestro Dios, te saludo y a la vez oro por ti, por tu vida. Dios nos ha bendecido y nos ha dado autoridad para bendecir. Y con esa misma autoridad que he recibido en el Señor y en su bendito pacto que es fiel, te bendigo a ti, a tu casa. Y ruego al Señor que mientras tú estás en sintonía con esta programación, el Espíritu de Dios llene tu vida, ilumine tu casa. Como decimos en el lenguaje cristiano, Dios te visite. Aunque Dios no visita, Dios siempre está con nosotros. Pero es una manera de decir que Dios se manifieste en tu vida y resplandezca y te bendiga grandemente. Sobre todo que te edifique y te hable a través de la palabra. Es nuestro deseo de todo corazón en la sinceridad y en la sencillez de Jesucristo. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos a continuación la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a la palabra. El pasaje de hoy es 2 de Corintios, capítulo 4, los versos desde el 13 hasta el 18. Y dice así la palabra de Dios: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. En el mensaje anterior, Dios nos estuvo ministrando haciendo una comparación, un contraste entre las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Amén. Pase conmigo a Hebreos capítulo 11 y seguimos con el repaso para exponer lo que Dios va a decir hoy en la continuación de este mensaje. Aquí dice, para que entendamos, versículo 27, por la fe dejó a Egipto, o sea Moisés, el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Muy bien. ¿Se sostuvo qué? Parémonos acá. Yo te dije que la fe es creer, es más allá de creer que Dios hizo y que Dios puede hacer. ¿Qué yo dije? La fe es más que creer que Dios hizo y que Dios puede hacer. Repítelo para que lo entiendas. La fe es creer más que lo que Dios hizo y que Dios puede hacer. Moisés se mantuvo como viendo al invisible. A ver, vamos a analizar eso. Amén. La Biblia dice, hablando de Moisés, que él entendió, según dice Esteban en su sermón en el libro de los Hechos, y por la conducta de lo que narra el libro de Éxodo, dice que Moisés vio a dos hebreos peleando. Y él fue y dijo, no peleen, ustedes son hermanos. Uno de ellos le dijo, ¿quién tú eres? ¿Acaso que te constituiste como juez entre nosotros? Y Moisés dice que por temor dejó a Egipto. Por temor dejó a Egipto y salió corriendo porque temía la ira del rey. Esteban dice que Moisés pensaba que él era el que iba a libertar a Israel. Así que la conducta de Moisés de ahorcar a aquel hombre, de aquel egipcio que estaba matando a aquel hombre, no revela que estaba viendo al invisible. Porque alguien que cree que Dios va a actuar, no actúa él. El que cree que Dios va a actuar, no actúa primero que Dios. Actúa después de Dios. La iniciativa de la obra debe ser Dios. Nadie debe tomar la iniciativa que solamente le pertenece a Dios. Y Moisés, en ese momento, no estaba viendo al invisible, estaba viendo él mismo. Si Moisés hubiera salido de Egipto viendo al invisible, Dios no lo manda 40 años a desaprender lo que había aprendido. Porque Dios capacita incapacitando. ¿Cuántos creen que Dios capacita incapacitando? Entonces lo llevó al desierto a ser incapacitado. Después de los 40 años se le aparece Dios en Horeb, en una zarza. Y Moisés se acercó a la zarza, un hombre práctico, empírico, con una tremenda iniciativa de líder, y dijo, me acercaré a esta visión. A ver qué es lo que está pasando ahí. Era eso por la vista. Eso es por la vista, eso no por la fe. Él dice, me acercaré a ver esta visión. Y oyó la voz de Dios que dijo, Moisés, quita tus zapatos, que el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dice la palabra que cuando oyó la voz de Dios, Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Una actitud totalmente distinta. Y ahí oyó la voz de Dios. Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y me he acordado de mis amigos Abraham, Isaac y Jacob. Y he descendido para librar a este pueblo. Y viendo a Dios y oyendo a Dios. ¿Al invisible? No estaba viendo al invisible. Estaba mirando ahí la zarza ardiendo y el fuego que no se apagaba. Y oyendo la voz, no era el invisible. ¿Para dónde va el pastor Fernández? A ver, ¿a dónde va el pastor? Yo estoy demostrando que la fe es más que creer que Dios hizo y que Dios va a hacer. La fe es ver al invisible. Ahora, ¿cómo se ve al invisible? Si el invisible se está dejando ver. Inclusive Moisés, viendo al invisible, o en otras palabras, viendo al visible, porque Dios se hace visible a Moisés. Viendo al visible, duda del visible. Y le dice, ¿quién soy yo para ir donde los ancianos de Israel y decirles que el Dios de nuestros padres se me apareció? Y si no me creen, de hecho no me van a creer. ¿Y quién soy yo para ir al faraón? Y si el faraón no me cree. Y la Biblia dice que Dios se enojó con Moisés, porque parece que se le fue la mano. Lo hizo tan humilde que ya tenía complejo al hombre. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Se le fue la mano a Dios. No, todavía le faltaba mucho a Moisés. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y Dios le dice: Moisés, en eso estás correcto. Tú no eres nadie, pero yo soy el que soy. Y yo soy el que soy, te envía. Y ahí se le revela con el nombre: yo soy el que soy. O sea, el autoexistente, Yahvé o Yahvé o Jehová, como quieran decir. Un día le pregunté yo a Dios: Señor, ¿y por qué te enojaste con Moisés si estaba siendo humilde? Me dice Dios: no, yo me enojé con él porque él antes creía que lo podía hacer por su fuerza, pero ahora creía que lo iba a hacer con su debilidad. Qué tremenda revelación. Solamente a Dios se le ocurre decirme eso, porque yo no lo hubiera inventado. Antes creía que lo podía hacer él, por eso ahorcó al egipcio. Ahora piensa que lo va a hacer con su imposibilidad. Y él no lo va a hacer ni con su fuerza ni con su debilidad, porque no lo va a hacer él, lo va a hacer yo. Amén. En otras palabras, cuando él dijo: ¿quién soy yo? Yo no sé hablar. ¿Y quién te dijo que tú vas a hablar? Tú vas a repetir lo que yo voy a decir. Y aunque sean gangueando, que se apareció, como quieras, una repetición. La palabra no es tuya, es mía. Así que olvídate de lo que tú vas a decir. El Espíritu te dará la palabra. Ayer. Amén. ¿Quién soy yo? Es que no. Dice: yo no sé hablar. Dice: yo voy al faraón. Y olvídate que los milagros tampoco lo va a hacer tú, soy yo. Ve siendo nada. Y eso es lo que yo quiero: alguien que no sea nada, para que se vea que yo soy el que soy. Amén. Lo que te quiero decir, que este hombre que dice aquí que se mantuvo viendo al invisible, estaba viendo al Dios visible, y aún viéndolo estaba altercando y refutando y evadiendo y eludiendo. ¿Por qué se dice que se mantuvo viendo al invisible? Fue a Egipto cuando el faraón se endureció la primera vez y mandó y aumentó el trabajo de los hijos de Israel y los privó de la paja y les exigió que hicieran más ladrillos, y se puso la cosa color de hormigas. Y el pueblo clamó grandemente porque aumentó la aflicción más que los 430 años, hasta que el pueblo vino a Moisés: tú no viniste a liberarnos, viniste aquí a poner más peso sobre nuestras cargas. Y Moisés va a Dios y dice: Señor, ¿qué es esto? Te quirísimo, Moisés, tranquilo, tranquilo, que yo cuando voy a actuar aumento la aflicción para que se vea más grande el poder mío. Así que cuando Dios te lleve a un cáncer o a una enfermedad incurable y ya tú veas que ya todo se acabó, dice Dios: this is my opportunity. Amén. Esta es mi oportunidad, porque yo soy el Dios de lo imposible. Y cuando los médicos dicen: ya yo no puedo hacer nada por ti, dice Dios: ahora es mi turno. Porque yo soy el Dios de las imposibilidades. Y Dios aumentó el fuego. Y Moisés también se turbó. Tranquilo, Moisés, yo tomo mi tiempo para hacer las cosas. Ahora llegó el momento y yo soy el protagonista. No duró esto 430 años.
El faraón haciendo y deshaciendo y humillando a mi pueblo, diciéndole: el Dios de los esclavos, ¿dónde está? ¿Acaso no saben que Egipto es el todo del mundo?
Dice Dios: tranquilo, ahora yo le voy a mostrar a los dioses de Egipto quién soy yo, para que vean que el Dios de los esclavos es más poderoso que los dioses del imperio.
Amén. Porque esos esclavos no me eligieron como Dios, yo los elegí a ellos como pueblo.
Y daba Dios allí cantándole al diablo: no te confundas, no te confundas. No veas como debilidad la prueba de Dios. No veas como debilidad la ausencia, entre comillas, del visible e invisible. Y lo llamo así porque él le da dos cosas, depende de cómo quiere ser. ¿Qué hizo Dios? Convirtió en plagas los dioses de Egipto. Adoraban el Nilo, se lo convirtió en sangre. Adoraban a la serpiente, se la tragó la serpiente. Adoraban al sapo y la rana, miren lo que le pasó. Adoraban al sol y hubo tinieblas hasta que no se podían palpar. En otra palabra, te voy a oscurecer al sol que tú dices que es tu Dios. El Dios principal de Egipto era el sol. El Dios Ra, dice, te lo voy a convertir. Amón, te lo convierto a tus dioses en plagas. Y creían en el Dios Sol y le mandó tinieblas hasta que no podían palpar, diciendo: te eclipses el sol, porque yo lo hice a él y él me obedece a mí, así que cálmate. Y ahí estaba Moisés, no viendo al invisible, sino viendo a visible, porque se está manifestando el visible. Bueno, sale el pueblo con brazo extendido, todopoderoso. Brazo extendido significa brazo desafiante, diciendo a la faraón: ay, tú dijiste, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo. Pues mira, con brazo extendido. La palabra brazo extendido es brazo amenazante, diciéndole: ¿qué te pasa? ¿Qué tú quieres? Eso es en hebreo, brazo extendido. Eso es una expresión de desafío. ¿Qué te pasa a ti? Así es. Y dice que salieron con brazo extendido, como diciendo al faraón: tú dijiste, ¿quién es Jehová? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo. Pues te va a tragar tus palabras. Amén. Y con brazo extendido y desafiante, Dios sacó a Israel de Egipto. Ya saben lo que pasó en el Mar Rojo. Eso no fue invisible. Lo primero que hizo Dios fue poner una nube ahí arriba, una columna de fuego que dividió a los dos pueblos, para que el ejército del faraón no pudiera pasar. Ahí estaba la columna en el mismo medio, un fuego ahí estaba, no se podía pasar mientras avanzaban los hijos de Israel. Ahí estaba la columna, el fuego, la columna de la nube de día y la columna de fuego de noche, para que cuando Israel le servía de sol y de luna, ahí estaba el Señor. Y cuando llegó el momento del Mar Rojo y los enemigos estaban bien cerca, y estaba el pueblo agarrándole la falda a Moisés y hablando a Moisés: no trajiste aquí, ay, mejor nos hubiera dejado en Egipto, no había sepulcros en Egipto. Y mirando, miraban hacia atrás, y hacia atrás venía el ejército del faraón, y para allá había arena del desierto, y para allá había arena del desierto, y aquí estaba el Mar Rojo y abajo estaba la arena del desierto. Así que no se podía mirar para atrás, ni para la derecha, ni para la izquierda, por el frente estaba el Mar Rojo y abajo estaba la arena. Había que mirar para arriba y ahí estaba la columna. Aleluya. ¿Para dónde hay que mirar cuando todo lo que me rodea es peligro? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Alábele. El pueblo que ve lo que no se ve, que se goce en Jehová. Y cuando Moisés también se turba,
se turbó Moisés y le dice a Dios: ¿y ahora qué hago? Y dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Te di una vara, di a los hijos de Israel que marchen. Y Moisés toma fe y pone la mano, pone la vara en el mar. Y dice en inglés: Today you will see the salvation of the Lord. Hoy ustedes verán la salvación del Señor. Y cuando puso aquella vara, que aquel mar se abrió. Y dice la palabra que hizo camino en el mar. Cruzaron el abismo como si fuera una carretera cualquiera. Y ahí estaban las paredes. Las paredes de las aguas, inquietas ahí con el mandamiento de Dios, haciendo dos columnas para que pasara su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Me imagino a los niños jugando con el agua ahí. Ay, mira, no pasa. Ya saben el resto de la historia, no hay que contar. Después que cruzaron al otro lado, Moisés pone la vara, los egipcios siguen y se ahogan todos. ¿A quién vio Moisés? ¿Al invisible o al visible? ¿Vio al visible? ¿Vio al visible? Llegan todo, llegan para hacerle breve toda la historia. Comienza a caer el maná. Manda, o sea, tienen hambre. Le manda el maná cada día. Tienen sed. Le manda agua donde quiera que van. ¿Saben lo que es mitigar la sed de más de 1 millón de personas en un desierto? Yo crucé ese desierto en autobús, gracias a Dios, en autobús. Y Migdalia también. 5 horas pasando el desierto para llegar al Sinaí. Y recuerdo que mi esposa dijo: caramba, nosotros criticamos a Israel, pero que nos mande Dios para acá, que sean 3 semanas, para mirar lo que es esto. 40 años en aquello, un sol. Ay, papá, cómo quema aquello. Pero con Dios, el desierto se convierte en manantiales de aguas y en oasis, como son Elim, con todas aquellas palmeras. Pero llegaron al Sinaí, para hacer breve la historia, porque yo quiero llegar a algo acá. Cuando llegan al Sinaí, Dios habla audiblemente y da los 10 mandamientos. Imagínense. Él da instrucciones, el pueblo se prepara, se purifican, mantienen las bestias fuera del monte y se oye la voz, como dijo Moisés. ¿Qué? Dice, Moisés dijo: Israel, ¿qué pueblo tiene dioses tan cercanos como está Jehová de ti, que te habla desde el monte audiblemente? ¿Qué pueblo tiene dioses? Y se oye la voz de Dios desde el Sinaí. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No hagas dioses delante de mí. No harás imagen de ninguna semejanza de cosas que te arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Y por ahí honra a tu padre y a tu madre, para que los días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. Ahí estaba la voz de Dios. Oye, por ahí, temblando, temblando, oyendo la voz de Dios. ¿El invisible o el visible? Denle un aplauso, Señor. El visible, amén. El visible o el invisible. Escuchen que la fe es ver lo que no se ve. Y Moisés se mantuvo como viendo al invisible, pero Moisés toda la vida vio el visible. Escuchen, ¿a dónde vamos a llegar? Ya ustedes saben todos los milagros que Dios hizo en el desierto. Todas las maravillas que hizo Dios en el desierto, en Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice la palabra que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Ya hemos demostrado que Moisés no vio al invisible, vio al visible.
Entonces, ¿por qué dice que se mantuvo como viendo al invisible? Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, y lo que no se ve hizo lo que se ve. Entonces, he dicho que fe es más que creer que Dios hizo y que Dios va a hacer. De hecho, Moisés no entró a Canaán porque dudó de la palabra de Dios. Toda la reacción de Moisés de enojo fue incredulidad. Y no santificó el nombre del Señor. Pero la Biblia dice que se mantuvo como viendo al invisible. Vengan conmigo. Póngale algo a la Biblia aquí, porque vamos a volver aquí. Póngale su marcador. Vamos a volver a Hebreos 11. Pero venga conmigo a Números capítulo 12. Este fue cuando María se rebeló contra su hermano Moisés. Dice versículo 1: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Aquí menciona a Aarón, pero Dios a Aarón no lo castigó. Pero Aarón participó. ¿Saben por qué participó Aarón? Porque la que murmuraba era María y Aarón escuchaba. Y el que escucha es tan culpable como el que critica. El que presta oído a una crítica y se queda tranquilo como nada. Y no le dice, por favor. Estás hablando del siervo de Jehová. No importa el problema que tú tengas con Moisés y los fallos de Moisés según tu criterio. Pero estás hablando de no solamente estás hablando de nuestro hermano, que es una traición, sino estás hablando del siervo de Dios. No es tuyo el siervo, es de Dios. Y si Dios lo tiene como lo tiene en honra, por algo es. O lo perdonó, lo acepta, o lo ha caído bien, o está contento con su servicio. Así que cállate la boca. No traigas a mi vida, de a mis oídos, de a mi casa rebelión contra lo establecido por Dios. Es una persona sabia. Y sigue. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Diga, había celo. El pretexto era porque él había tomado como mujer una cusita, una mujer extranjera, que posiblemente era negra, negrita. Las cusitas eran negros. ¿Eh? O manchaditos, no eran blancos. Entonces, miren ustedes cómo la persona que critica y murmura esconde su verdadera motivación. Y se pone a hablar de otra cosa que no es lo que la espina que tiene por dentro. No, que se casó con una extranjera. No, que tal cosa. Pero no. Pero cuando una persona murmura, tiene algo oculto. A veces es envidia, celo, y envidia el lugar de la otra persona, como aquí. Ya verán, a ver. Se oculta el verdadero motivo. Cuando alguien venga a ti a hablarte de alguna persona, especialmente de un líder, ya tú sabes que esa persona o quiere. Yo no he visto una persona que se haya revelado que no haya querido ser líder. Todo el que se revela va y funda una iglesia en otro lugar. No la funde. Sí. Siempre forma un grupo. Y generalmente busca seguidores para decir: no solamente yo estoy descontento. Ah, claro, si te fuiste a llevar casa por casa, habla mentira para desorientar a la gente. Pero mire cuál era la intención del corazón. El versículo 2: y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Como diciendo, no solamente él tiene el Espíritu Santo, nosotros también. A mí me llamó Dios, dice Aarón, yo soy el sacerdote acá. Y María dice, yo soy la profetisa. Y Dios escuchando, ¿no ha hablado también por nosotros? Y dice aquí, y lo oyó Jehová. ¿Cuántos saben que Dios escucha todo? Escúcheme, ahí era el invisible. Ahí no había manifestación, pero estaba oyendo.
Ahí no estaba hablando desde la nube. Ahí estaba invisible, hablando del invisible. Pero como usted no lo ve, como dice Pedro, que los que no creen en la venida de Cristo dicen, desde los días de la creación hasta aquí, todas las cosas permanecen. Porque siempre hay un argumento para dudar. Pero ahí estaba Dios oyendo. Escuchen ahora. ¿Para dónde vamos? Sígame. Dice el 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso. ¿Era qué? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es el testimonio de Dios acerca de Moisés. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Diga, se hizo visible. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Ahí a darle cuenta a Dios. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Era audible esto. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahora, dice Dios aquí que este hombre era el único profeta que no le hablaba por figuras ni por apariencia de gloria, sino cara a cara, face to face. Entonces, ¿cómo es que Dios dice que le habla cara a cara? Allá dice que se mantuvo como viendo al invisible. Claro, dice, a los demás profetas le voy a hablar por imágenes, por figuras, por manifestación de mi gloria. Van a ver la apariencia mía, que es lo que les he dicho muchas veces, que la manifestación, la teofanía de Dios es simplemente una manifestación. Pero Dios, los cielos de los cielos, no le pueden contener. Entonces, el hombre que dice la Biblia que se mantuvo como viendo al invisible, Dios dice que es al único que le habla face to face o cara a cara. ¿Se contradice la palabra? No se contradice. Lo que pasa es que nos está diciendo que ver al invisible es más allá de lo que hemos entendido. ¿Saben ustedes? Ahí está la respuesta. Miren la respuesta de Dios. Escuchen lo que dice Dios. Miren la respuesta de Dios. Atención. Versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré con él. O sea, me haré visible. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahí está la respuesta. Fue fiel con toda mi casa. Esa misma expresión usa el escritor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 3 cuando compara a Jesús con Moisés y dice que Moisés como siervo fue fiel en la casa de Dios y Jesús como hijo fue fiel en la casa de Dios, pero Moisés como siervo, fiel en la casa de Dios. ¿Qué yo dije? Eso es fe. Fe no es creer que Dios hizo. No es creer que Dios va a hacer. Es lo que Dios dice afecta mi vida de tal manera que yo decido caminar con Dios y con lo que Dios dice. Eso es creerle a Dios. Amén. Esa es la diferencia entre la fe verdadera y la fe de los demonios, que creen y tiemblan, pero creen que Dios es poderoso, que Dios puede hacer y que Dios hizo. Pero lo que creen no afecta sus vidas, porque los demonios siguen siendo demonios, aunque tiemblan sabiendo que Dios es poderoso. Pero yo no, nosotros los que queremos genuinamente como Moisés, somos fieles a Dios, a su casa y a su palabra. Y la palabra transforma nuestra vida a la semejanza del que nos habla.
Vamos a seguir. Venga conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos a ver ahora, desde esa óptica, la fe de los héroes de la fe. Y vamos a ver ahora si nuestra interpretación es correcta o incorrecta. Lo tiene Hebreos 11. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Escúchenme, ¿qué hizo Abel por la fe? ¿Qué hizo Abel? ¿Qué dice? Ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿En qué estuvo la diferencia? Él era pastor de ovejas y él trajo lo mejor, trajo los animales gordos y los primogénitos, pero Caín era agricultor y trajo lo mejor de la tierra. No estaba en lo mejor, porque ambos trajeron lo mejor, y cada uno trajo de acuerdo a lo que era, un agricultor y un pastor. No estaba en eso la ofrenda. Lo que era Dios y la revelación que Abel tenía de Dios lo indujo a presentar una ofrenda que agradó a Dios. La fe en Dios afectó su vida como adorador de tal manera que ofreció un excelente sacrificio que agradó a Dios. Esa es la diferencia cuando usted se pasa leyendo la Biblia, cantando coritos, saltando, dando Dios una ofrenda, y usted sigue siendo el mismo cristiano toda la vida. Usted se llama creyente, pero no lo es. Creyente es aquel que la palabra le transforma la vida a la semejanza de Dios. Amén. No entendía Caín que a Dios había que agradarle. Lo entendía de tal manera que hasta mató a su hermano por envidia, porque la ofrenda de él sí agradó a Dios y la de él no. Así creía que era necesario agradar a Dios. El asunto es, ¿cómo lo quería agradar? A Dios solamente se le agrada con lo de él. Dios es amor con amor. Dios es santo con santidad. Dios es puro con pureza. Dios es abnegado, así se le adora. Amén. Vamos a continuar. ¿Por qué alcanzaron gran testimonio? Porque Dios dio testimonio de ellos. Los hombres también dieron testimonios de ellos, pero Dios dio testimonio de su fe. Seguimos con Enoch. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué hizo él? Agradó a Dios. ¿Y qué dice el Génesis? Que caminó pues Enoc con Dios. ¿Qué hizo? Caminó. Eso es fe. Fe es caminar por el mismo camino de Dios. Y camino no es simplemente una ruta como la 95 que me llega a Florida. No. Camino es la conducta de Dios. Camino es el propósito de Dios. Camino es lo que Dios quiere alcanzar. Porque cada camino de Dios tiene un fin. Y el fin es la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué caminó con Dios? ¿Qué es caminar con Dios? ¿O que acaso caminar con Dios es meterse en una ruta con Dios? Así simplemente. No. Caminar con Dios es ser como Dios. Porque la palabra caminos en la Biblia es conducta, es propósito. Amén.
Amén. Por eso la Biblia habla de, del camino de la fe. La Biblia habla de el camino de la ley, el camino de los preceptos. En el Salmo 119. Y cada cosa de Dios tiene un camino, porque ese es Dios. Cristo es el camino. Dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Porque dice que Abel le agradó con una ofrenda y no, porque caminó con él. Fíjense que agradar a Dios es el fin de la fe. Dígalo conmigo, agradar a Dios es el objetivo de la fe. Si tu fe no agrada a Dios, guárdatela. Guárdatela, que no sirve para nada. Puede ser que sea la fe que anuncia los milagros y se cumplen. Moisés dijo: Jehová levantará profetas entre vosotros. Si se levantare un profeta y ese profeta anunciar el futuro y las cosas que él dice se cumplen. Oiga, que se cumplen. Pero ese profeta te lleva a adorar otros dioses y aparta de Jehová. Apártate de tal profeta. Es anatema. Porque el profeta verdadero no es el que acerta y dice el futuro, sino aquel que te lleva a Dios. Porque vive como Dios y está comprometido en vida y palabras con la palabra de Dios. Eso es ver al invisible. Moisés vio al invisible porque caminó con Dios, fue fiel en la casa, fue obediente a Dios, agradó a Dios. Y eso es ver al invisible. Ver al invisible es ser semejante al invisible, agradándole, siendo como él. El que en el evangelio se explica: el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Juan habla mucho de eso, el apóstol Juan. Y eso es lo que Santiago quiere decir. El único problema difícil de entender de Santiago es que Santiago lo aplica a la salvación y dice que no sabes que también por las obras ha justificado al hombre. Lo que Santiago quiere decir es que ese es su contexto, que la fe se demuestra con obras. Y ahí es que dice que los demonios también dicen que creen y tiemblan. Y menciona a Abraham, que Abraham sacrificó a su hijo porque le creyó a Dios. ¿Y por qué le creyó a Dios? ¿Creen ustedes que la fe de Abraham simplemente él me lo puede resucitar? No. Si no me lo resucita, también se lo doy. Porque yo amo a Dios y le temo. Y él es más que mi hijo, el cual es todo en mi vida. Eso es ver al invisible. En otras palabras, Abel vio al invisible, Enoc vio al invisible. Dice versículo 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, porque ese es el contexto, lo que no se ve, con temor preparó el arca en que, dice, en que su casa se salvase. Por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hizo él? Con temor preparó el arca. ¿Con qué? ¿Y qué es el temor de Jehová? Al principio la sabiduría. El temor de Jehová es algo muy profundo, porque es lo que hace que los hombres se aparten del mal. Temer a Dios es una palabra que dice todo de un hombre. Temor a Dios representa todo lo que es un hombre. El que teme a Dios le ama, le cree, todo. El temor a Dios representa todo lo que es el verdadero temor a Dios. Pero él salió a preparar el arca y llegó a ser pregonero de justicia. Pero él se expuso al vituperio, a la burla, y no le importó nada. No le importó que el mundo se riera de él y se fuera en contra de él. Él le creyó a Dios, pero la fe afectó su vida. Duró cuántos años preparando esa arca, creyéndole a Dios. Creyó a la palabra, pero afectó su vida. cuando salió del arca, hizo un sacrificio que agradó tanto a Dios, que Dios hasta prometió: nunca más me voy a airar con la humanidad como me airé esta vez. Tendré misericordia. Y en Cristo lo cumplió. Amén. Denle un aplauso al Señor. No es creo. A la gallina dice creo. Cocoteco. No. El cristianismo está mucho de esos cantares, hermanos. Parecen trovadores repitiendo. El 8, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice ahí? Obedeció. ¿Cuántos saben que la fe obedece? Amén. Bueno, la fe de Abel lo hizo ser un adorador de acuerdo al corazón de Dios. La fe de Enoch le hizo caminar con Dios. La fe de Noé le hizo preparar el arca con temor. La fe de Abraham le hizo obedecer a Dios y salió dejando su parentela para recibir la herencia que Dios le prometió, sin saber dónde iba. ¿Saben lo que es dejar a su familia? Salir como errante por un desierto, sin saber dónde iba. La pregunta mía es: ¿por qué hacía un altar donde quiera que iba? ¿Por qué temía a Dios? ¿Por qué fue un hombre muy especial en su vida? ¿De qué manera te ha afectado que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario? ¿De qué manera te ha afectado que Dios te dio el Espíritu Santo? ¿De qué manera te ha afectado que eres heredero? Y ahí habla de Abraham, que habitó como extranjero en tierra prometida. Le afectó la fe. Obedeció a Dios, salió, le afectó. No fue un cacareo como una gallina. Yo creo. No, yo creo, no. Yo vivo. Yo puedo seguir leyendo todos los héroes de la fe ahí. Léanlo después a ustedes y noten ustedes que todos ellos, miren lo que dice aquí de Abraham en el 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. No sufrió con Dios en el altar hasta que Dios intervino y trajo un sustituto en aquel animal que sustituyó a su hijo. Hasta que Dios le tuvo que decir: ya no tienes que matar al muchacho. Ya yo sé que tú me temes. Ya yo sé que yo soy supremo en tu vida. Ya yo sé que mi vida ha afectado la tuya. Ya yo sé que tú eres como Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a sacrificar el mío y ya tú lo hiciste primero. Solamente que yo lo hice antes de la fundación del mundo y tú lo hiciste ahora. Por la fe Abraham, Jesús dijo: Abraham vio mis días y se gozó. ¿Qué dijo? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Vio al invisible, vio mis días y se gozó. Pero ¿cómo vio? Pues dando a su hijo, llorando allí cuando el hijo le decía: papi, me vas a matar, papi, por favor, papi. Hijo, tengo que hacerlo porque amo más a Dios que a ti, perdóname. ¡Ay! Sufriendo. Bueno, yo te puedo seguir leyendo a todos ellos acá. Pero te lo pongo como asignación, porque yo quiero que tú veas muchas cosas aquí. Solamente, cada uno te puede decir lo mismo. La fe afectó su vida. Llegaron a ser como Dios era. Andar en el camino de Dios. Pero nosotros solamente miramos las proezas que Dios hizo a través de ellos. Y lo grande de la fe no son las proezas que Dios hace por nosotros, sino la proeza que hace en mi corazón. Que al verlo actuar, soy transformado de gloria en gloria al verlo actuar. Si Dios, en la manera que se ha manifestado y se ha revelado a tu vida, no ha transformado su vida, tu vida a su semejanza, tú no has visto a Dios. El que dice que ha visto a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, dice la Biblia. No ha visto nada a Dios. Toda la Biblia me respalda en lo que estoy enseñando. Pero vamos a llegar a un texto. Vengan a segunda de Pedro. Comencemos con el 3 para que entendamos. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, diga la palabra de Dios, para que por ellas, diga conmigo, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Nos han dado todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios y a la piedad de Dios, con el propósito de que esas cosas nos hagan de acuerdo a la semejanza divina. Dios no se aparece para curiosear contigo. Otra palabra, aquí estoy, ay, yo existo, me escondo, mira, yo existo, hago un milagrito, yo existo. No. Cuando Dios se revela para transformar vidas y para cumplir propósito. Ay, ahora las promesas, grandísimas promesas, aleluya, Dios es bueno, aleluya. Pero esas promesas, que es la palabra que estamos creyendo, que fue la que hizo el universo, hizo la que lo que se ve, me ha transformado de acuerdo a la naturaleza divina. Sigan conmigo. Para que por ellas, versículo 4, llegases a ser. Ese es el propósito, el para es propósito. ¿Para qué Dios hizo las grandísimas promesas? ¿Para qué nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? ¿Para qué? Para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiere decir que las promesas me hacen huir del mundo, que es corrupto y malo, y que está de acuerdo con mi carne y mi extravío, para andar de acuerdo a cómo es Dios, que tiene naturaleza divina, que es espiritual. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero escuchen, atención aquí para que entiendan. Vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿qué da la fe? ¿Qué da las promesas, la palabra de Dios? Diligencia. Por medio por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Escuchen esto. Añadita la fe. Diga conmigo, añadita la fe. ¿Acaso hay que añadirle algo a la fe? La fe sin obras es muerta. ¿Hay que añadirle la fe? No, pero la fe no hay que añadirle nada. Yo te digo que a la fe no hay que añadirle nada. Fe es fe. Lo que pasa es que para explicar la fe, y gente sin entendimiento como nosotros le entienda, Dios se atreve a decir: mira, a la fe tuya, añádele. No es suficiente, creo, añádele, hermano, añádele. No es que a la fe hay que añadirle. Ya le estoy diciendo que el que cree en realidad no solamente se compromete con Dios, sino que lo que Dios es y lo que Dios dice afecta a su vida para ser transformado a la naturaleza divina. Pero escuchen, ¿usted entiende el concepto este de añadir? Por favor, añádale algo a su fe, hermanito. Añádale adoración, como la de Abel. Añádale obediencia, como la de Noé. Añádale relación íntima con Dios, como Enoch. Añádale sacrificio como Abraham.
Porque si no, su fe está muerta. Es un credo doctrinal, teológico, pero sin vida. Que es lo que ha dañado a la iglesia, la teología, que se ha vuelto una filosofía para discutir y argumentar. Y no que sea mala la palabra teología, es que se le usa mal. Pero oye, que esto no ha terminado todavía. Dice el 8, porque si estas cosas abundan, dígalo conmigo. Dígalo otra vez. Dígalo hasta que despierta a los que duermen. Porque si estas cosas abundan, denle un aplauso al Señor. Amén. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La fe es un antídoto contra la ociosidad. El que vive en fe no vive en ociosidad, vive en entrega y vive en fruto del Espíritu. Porque la fe es un fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Si estas cosas abundan, no hay ociosidad. La ociosidad es resultado de que la fe en mi Dios no ha afectado mi vida. Escuchen ahora el 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué tiene? La vista ¿cómo? Corta. Diga, es ciego. Pero la fe es ver lo que no se ve. Ahora aplique eso a su vida. Buscad las cosas que no se ven, no las que se ven. Oremos. Yo oro por ti, mi hermano. Yo ruego al Señor que esta bendita palabra no sea para ti una pieza de retórica y homilética, que sea una palabra que traspase tu corazón, que te ponga a meditar, que te ponga a cuestionar tu fe, la que hasta ahora tú has tenido. Que Dios te dé el valor y la sinceridad de David para decir: Señor, pesa mi corazón, escudríñame, ensáyame, mira a ver si me hay camino de perversidad, guíame por el camino eterno. No quiero ser ciego, quiero tener la fe que mira al invisible, no para ver sus milagros y maravillas, sino para verlo a Él, para caminar con Él, para ser como Él. Y las señales son resultados para cumplir propósito. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.